Estamos muy contentos, Kenia y yo, y los chicos que ya están por ahí. Yo me he sentado y sé que Ethan está por aquí, ya no la he perdido. Estamos muy contentos de poder estar aquí entre vosotros otra vez. Ya hemos tenido algunas actividades juntos, pero celebrar un culto de alabanza en esta iglesia que ha sido nuestra casa por tantos años es un motivo de mucho gozo, de mucha alegría. Donem gracias por poder compartir aquel día con todos vosotros, alrededor de la alabanza de este Dios tan grande, ¿no? Así que recibí también saludos, abrazos de todos los hermanos de Manresa que están deseando de volvernos a encontrar todos juntos, especialmente los que jugamos a básquet, hay una revancha. Entonces, fue un tiempo muy bonito, traemos saludos de la iglesia de Manresa y damos gracias a Dios, como decía, por este privilegio de poder compartir esta alabanza al Dios de nuestra salvación. Así que, nada, sé que el año pasado teníais este proyecto de la buena vida y este año lo retomáis. El año pasado estuvisteis hablando y estudiando acerca de Jim Elliot. No sé en qué posición quedó. Una vida apasionante, ¿verdad? Por lo tanto, como lo estuvisteis estudiando y leyendo el año pasado, lo tenéis más fresco, ¿no? Así que no me quedáis el final porque sé cómo termina. Pero tendréis más fresco la realidad esta de que un 8 de enero de 1956, Jim Elliot y cuatro misioneros norteamericanos más fueron asesinados por parte de los miembros de una tribu conocida especialmente por su violencia hacia cualquier extraño que entrara en sus tierras. Jim y sus compañeros, después de meses, ¿no?, de preparación para llevar el evangelio allí, al día siguiente de llegar, fueron muertos. Ellos se prepararon para llevar el evangelio a un lugar donde no había llegado, pero su misión fracasó. Los cinco misioneros asesinados brutalmente, cinco vidas truncadas. Desde la perspectiva humana, una misión fracasada. El evangelio fue detenido, ¿sí? Fue frenado, no llegó. Habéis leído el libro, sabéis cómo acaba. Pero lo que quiero es que meditemos en la realidad de qué sucede después, pero sobre todo en el hecho de cómo enfrentamos ese momento en el que hemos orado, nos hemos preparado, nos hemos capacitado, hemos buscado al Señor, llevamos a cabo la obra y de repente fracasa. De repente no salen las cosas como esperamos y la oposición y la hostilidad, los que están delante, son capaces de detener ese avance. Esa es una realidad que no solamente experimentó Jim Elliot y los que estaban con él. Si hemos leído Hechos 12, nos encontramos en la misma situación. Hay un evangelio que tiene que ser llevado por los discípulos a todas las naciones y de repente nos encontramos aquí a un apóstol al que le cortan la cabeza, otro que lo meten en prisión y una iglesia que está sufriendo el temor de la persecución, de una violenta persecución. El evangelio parece que está siendo detenido, que va a ser silenciado, que a pesar de todo, la obra puede terminar allí. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo enfrentamos cuando esa realidad ocurre? Lo hemos leído en Hechos 12 y me alegro, no sabía que se leía el texto antes, así que puedo recuperar esos minutos para la predicación. Pero si lo habéis leído, os habéis dado cuenta que empieza el texto con una fuerte persecución, ¿sí? ¿Y cómo termina? Con un evangelio que corre y se multiplica y crece, ¿sí? Persecución, crecimiento de la palabra, ¿qué hay en medio? ¿Qué es lo que hemos visto en medio? Vemos a un Dios que obra soberanamente para llevar adelante sus propósitos. Esto nos va a llevar a meditar en lo que consideramos esta mañana. ¿Qué debe hacer la iglesia frente a la oposición? La iglesia persevera en la misión, confiados en el Dios que obra soberanamente y gobierna todas las circunstancias para el avance imparable de su evangelio. Y eso es lo que vemos aquí en Hechos 12. Y quiero que veamos, nos enfoquemos en tres focos, en tres puntos que aparecen en este texto. En primer lugar, una iglesia que responde en oración. En segundo lugar, un Dios que gobierna soberanamente sobre todas las circunstancias. Y en tercer lugar, esa evidencia del evangelio que avanza imparablemente. Vemos el texto como Lucas empieza este relato explicándonos cómo la persecución contra la iglesia de Cristo fue especialmente violenta. se había intensificado. Esa persecución ya había sido antes. ¿Os acordáis? Podemos pensar en Saulo de Tarso, la muerte de Esteban. Hubo una fuerte persecución contra el Evangelio. Ahora se añade en esta historia un rey, Herodes, que mata, corta la cabeza a uno de los apóstoles y mete en prisión a otro. Este Herodes es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Agripa había obtenido el título de rey y obtenido unos dominios comparables a los de su abuelo, pero su dominio, su influencia era débil. Entonces se tenía que ganar el favor de los judíos. ¿Y cómo me gano el favor de los judíos para poder tener un reinado cómodo? Pues voy a por aquellos a quienes ellos están rechazando, aquellos que les molestan. Voy a por los cristianos. Y eso es lo que vemos aquí. Herodes empieza a perseguir, arrestar, maltratar y matar a los cristianos. Esa persecución, esa oposición es creciente. Primero amenaza, luego persigue, luego encarcela y finalmente asesina. Y vemos a Herodes instigando esa fuerte persecución contra el Evangelio. Y los judíos se alegraron. Seguramente le felicitarían, les enviarían mensajes por WhatsApp, le escribirían, le llamarían, qué bueno. Entonces Herodes como que se vino arriba y dijo, pues ahora voy por el de arriba, voy a por Pedro. Me cargo a Pedro, me cargo a la cabeza, nos deshacemos de estos cristianos, los judíos me aplauden y me votan y se alegran con mi gobierno y todo será más cómodo. Y eso es lo que vemos que hace. Herodes encarga el arresto y el encarcelamiento de Pedro. Su propósito era acabar con él, pero os habéis leído que eran los días de los panes sin levadura, antes de Pascua. No voy a hacer nada ahora, me voy a esperar, ¿no? Planifica cuándo va a traer a Pedro delante del pueblo para quitarle la vida. Entonces, en sus planes está, esperamos hasta aquel día, entonces lo meto en prisión. Pero, si has leído hecho recientemente, unos capítulos atrás puedes ver cómo Pedro y Juan estuvieron en la prisión también, y al día siguiente, cuando los fueron a buscar, no estaban. Estaban en la plaza predicando. Un ángel los había sacado de la prisión. Entonces Herodes dijo, eso no me va a pasar a mí. Le voy a meter una seguridad que aquí no sale ni entra nadie. Y habéis leído las escuadras, los grupos de guardias, las guardias, todo el sistema. Si hubiera tenido, habría puesto cámaras, sensores, habría puesto de todo, porque dice, esto no me va a pasar a mí. Este hombre se va a quedar en la prisión y de aquí no sale hasta que lo saque yo el día que yo digo, lo llevo y le corto la cabeza. Cuando tú examinas el nivel de seguridad, primero que es un nivel de máxima seguridad, como si fuera el peor delincuente del imperio, pero lo que queda evidente es que si este hombre va a salir de ahí es solamente por un milagro. Toda la estructura, todo el esquema, todo lo que está, nos deja que solamente un milagro puede sacar a ese hombre de allí. Entonces, esta es la situación. La iglesia está siendo perseguida, el rey va por Pedro, lo encarcela, la situación está complicada, está adversa. ¿Qué hace la iglesia? Lucas aquí nos lo explica de manera que podamos tomar perspectiva, porque estamos analizándolo todo a nuestro nivel. Fijaros en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí tomamos la perspectiva. Vemos aquí cómo la gravedad de la situación no llevó a la iglesia a la desesperanza. ¿A dónde la llevó? A las rodillas. Los llevó a la oración. Y esta iglesia, esta primera comunidad, nos muestra cómo la iglesia enfrenta a la oposición, ¿cómo? Con oración. Y lo ha dicho antes. Queremos ver cosas. ¿Dónde debemos ir? Al Dios que obra, en la oración. Y en esta vida de oración, de una comunidad que es caracterizada por la oración, quiero que veamos tres cosas de cómo es la oración que ellos presentan, cómo es esa búsqueda de Dios. En primer lugar, quiero que veamos dónde dirige la mirada a la iglesia. No mira a Herodes, no mira a los poderes de este mundo, no mira a aquellos que tiene en su contra, no mira en horizontal. La iglesia mira en vertical, la iglesia levanta la mirada al Dios que está en los cielos, al Dios que gobierna, al que está en el lugar de suprema autoridad sobre toda la creación. Sí, Pedro está sometido por Herodes, pero hay uno por encima de Herodes que gobierna, y es a él a quien levantamos la mirada. Herodes puede ser el gobernador de una gran extensión de la tierra, pero Dios es el Dios del universo, y a Él levantamos la mirada. En cuestión de autoridad, la Iglesia está apelando a la autoridad suprema. Está apelando al Dios que está en los cielos, a aquel delante del cual el mismo Herodes un día se tendrá que presentar. Entonces, en su oración, la Iglesia levanta la mirada. Deja de mirar en lo horizontal, y para poner las cosas en perspectiva, mira arriba, y mira quién está sentado en el trono. ¿Quién es el Dios que gobierna sobre toda la creación? ¿Quién es aquel que está en control de todas las circunstancias? ¿Quién es aquel que nos ha comisionado y ha prometido estar con nosotros hasta el fin? Allí levanta la Iglesia la mirada. ¿Cuán importante es que tú y yo recobremos esa mirada? Esa concepción de quién es el Dios que está en los cielos. Porque en la medida que esa verdad se grabe en nuestros corazones, entonces levantaremos la mirada a aquel que está por nosotros. Y debemos mirar arriba, como hace esta Iglesia, porque debemos ser conscientes que nuestra lucha no es contra los Herodes o los Sanedrines o los grupos o asociaciones que en este mundo están contra la Iglesia. Pablo se lo dice a los Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual. Por lo tanto, hay que clamar al Dios que tiene potestad también sobre las huestes espirituales. Debemos colocarlo en perspectiva, porque nos quedamos en la mirada horizontal, vemos el poder y la autoridad pretendida de aquellos que están aquí, pero olvidamos quién es el Dios que está sentado en su trono. En primer lugar, la Iglesia levanta la mirada. En segundo lugar, fijaros cómo ora la Iglesia. La Iglesia ora como un solo cuerpo en unidad. No dice que un grupo se reunió para orar. Dice la Iglesia, como un cuerpo, oraba. Se juntaban, como leemos, en las casas de los hermanos para buscar a Dios y clamar por el hermano. Cuando un miembro se duele, toda la Iglesia se duele y todos querían estar participando. No se lo pensaban. Mañana hay culto de oración. Voy a ver si me va bien. Voy a ver si me cuadra. Voy a ver si no llego cansado del trabajo. Voy a ver. Ellos podían tener excusa para no ir, porque ir al culto de oración, ir a la reunión de oración, era colocarse en un momento de peligroso. Porque si Herodes está contra la Iglesia y la Iglesia se reúne en la casa de tal hermano, están ahí señalados, quiero terminar con ellos, voy hacia esa casa. Entonces, como hermanos alrededor del mundo, si estáis, sé que estáis conscientes y conocéis el Ministerio de Puertas Abiertas, ¿para cuántos hermanos el simple hecho de reunirse un día como hoy para alabar y adorar a Dios es saber que entro, pero no saber qué es lo que sucederá? Para muchos es un riesgo, es un peligro el simple hecho de identificarse con Cristo. Esos hermanos tenían a uno de los miembros en prisión y sabían qué es lo que iba a suceder. Por lo tanto, se unieron en oración a pesar de la amenaza que pendía sobre ellos. La Iglesia, como un cuerpo, se unió para clamar por el hermano que está en la cárcel. Así que la Iglesia levanta la mirada, la Iglesia como un cuerpo ora. ¿Y cómo es esa oración? Hemos leído, si tenéis vuestras Reina Valera, y creo que la Versión Catalana de Igualmateix, oraban sin cesar, ¿sí? Es cierto, era una oración continua, pero la traducción más literal, que es la que si tienes una Biblia de las Américas verás, es que oraban fervientemente. Sí, era una oración intensa, era una oración con fervor, con fuerza. Y para que entendamos cómo era ese espíritu de oración, cómo era esa oración, debemos saber que este mismo adverbio, fervientemente, es el que se usa para describir cómo era la oración de Jesús en el huerto. Lucas 22:44. ¿Cómo era la oración de Jesús ante los horrores de la cruz? Dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era de intensa, ferviente la oración de Jesús en el huerto. Así de ferviente era la oración de la Iglesia a Dios por el hermano. De esta manera, con fuerza, con fervor, con todo el ser, con todo el pensamiento, con todo oraban con esta intensidad porque sabían quién es el Dios al que estaban orando. Estaban orando al mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, al Dios que tiene todo el poder para hacer su voluntad. Por lo tanto, porque Él es así, porque Él es poderoso, porque Él es el Todopoderoso, oro con toda mi fuerza para que su voluntad sea hecha. Esa es una oración en la que sale, sudamos y nos esforzamos y acabamos agotados de la intensidad de buscar y llamar juntos al Dios que es poderoso para obrar. Esa intensidad aparece cuando somos conscientes de quién es el Dios al que oramos. Ellos lo sabían. Ellos habían entendido quién es este Dios. Habían visto sus maravillas. Y tú y yo hemos visto sus maravillas. Por lo tanto, si lo hemos entendido, lo veremos en cómo es nuestra oración. Si es ferviente, si es con todo nuestro ser, si es rendida a Él, si es sudando, porque queremos que su obra sea hecha en medio nuestro. La verdad es que si el avance del reino dependiera de nuestra fidelidad en la oración, no habría esperanza alguna. Pero la buena noticia del Evangelio es que el avance del reino no descansa en la perfección de la Iglesia, en nuestra fidelidad en la oración, sino en la fidelidad de Dios a sus promesas, a su pueblo. Descansa en el Dios que sostiene a su Iglesia, aunque su oración sea débil y sea poca. Nuestra confianza descansa en el Dios que está en los cielos. Y esa es la buena noticia. Que Él es fiel. Y porque Él es fiel, yo lo puedo buscar y clamar, porque Dios, tú has prometido esto. Y así la Iglesia, en un momento de dificultad, de adversidad, de oposición, de dificultad, cuando no sabe qué hace, busca a aquel que es poderoso, con todo su corazón y como un solo cuerpo. ¿Por qué? Como decía antes, porque es una comunidad que sabe quién es este Dios. Es el Dios que obra soberanamente. Y ese es en esa zona central del texto en el que vemos la soberanía de Dios siendo ejecutada. De manera más evidente, ¿dónde? En la liberación de Pedro, ¿verdad? Cuando llegamos a este texto, lo primero que vemos es Dios obrando en su providencia, trayendo salvación de manera milagrosa a Pedro como respuesta de las oraciones en la iglesia. Hemos leído cómo fue, si tenéis la Biblia adelante, vemos que en el versículo 6, cómo la liberación del apóstol sucedió la noche antes del día en que iba a ser sacado. La iglesia estuvo días y días y días buscando a Dios, hasta el último día, hasta la última hora, buscando. La iglesia oraba a Dios fervientemente porque eran conscientes de que Él es el Dios soberano que tiene el poder para hacer su voluntad. Y eso es lo que traía consuelo a su corazón. Por eso lo buscaban. Señor, mañana volvemos, y mañana volvemos, porque sabemos que tú eres el Dios poderoso. Porque ellos sabían que Él es el Dios que está arriba en los cielos. Y esta verdad es lo que les daba el ánimo para ir a orar esa última noche. Porque no dijeron, bueno, mira, hemos estado toda la semana, vamos a nuestros hogares y ya Dios hará mañana. No, hasta el último momento, buscando al Dios que es soberano. Esas verdades son las que daban descanso a la iglesia, la que los fortalecía para seguir buscando. Y esa verdad de que Dios es soberano y en su providencia ordena todas las cosas es la que vemos también en Pedro. Porque este hombre lo tenemos ¿dónde? Encarcelado, encadenado a dos guardias, con guardias alrededor, en un lugar en el que sabe que cuando pise la calle le van a cortar la cabeza como mínimo. O sea, está en la última noche, esperando el maltrato, los golpes, lo que pueda ser y la muerte. ¿Y cómo está este hombre? Durmiendo. Durmiendo profundamente. Durmiendo tan profundamente como si tienes hijos, seguro que te pasa cuando hay clase, que tú les das y les mueves y les llamas y les golpeas y no se despiertan ni de broma. Entonces, el ángel le tiene que dar un buen golpe a Pedro, para decirle, Pedro, levántate, vístete. Y él, todo somnoliento, se ata, se pone las sandalias para salir. Como un condenado a muerte, esperando el maltrato por parte de sus carceleros, la muerte, sabiendo que ya uno le habían cortado la cabeza, puede dormir tan profundamente la noche antes. Porque su confianza está en Dios. sea lo que sea con él, él puede descansar porque hay uno que dirige la historia conforme a sus propósitos. Esa es la confianza en la providencia divina. Podemos pensar a otros que actuaron así. ¿Conocéis a Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos iban a ser lanzados a un horno de fuego ardiendo por no adorar a la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor. Cuando son confrontados, rendidos, arrodillados, que si nos quemamos, ¿qué responden ellos en Daniel 3, 17 y 18? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, sea lo que sea con nosotros, esperamos en Dios. Él hará lo que es conveniente, Él hará lo que es mejor, y eso para nosotros está bien. Sea lo que sea conmigo, que sea lo que tú quieras, Dios. Eso me está bien. ¿Somos capaces de orar con esa confianza? Una oración confiada en la soberanía y en la providencia de Dios, rendida a la que sea la voluntad de Dios. Señor, que sea conmigo lo que tú quieras. Y tu voluntad es perfecta y descanso, que eso es lo mejor que puede suceder. Esa era la confianza de esos hombres. Esta debería ser la confianza de alguien que conoce quién es el Dios que dirige la historia y que gobierna nuestras vidas y que ha prometido que le veremos cara a cara. En este caso, como vemos, en sus decretos eternos, en su voluntad perfecta, se encontraba la liberación de Pedro. Y así sucede. Un ángel viene al rescate aquella noche, llega hasta Pedro, le da el golpe para despertarlo, lo saca, lo lleva la última puerta hasta que se abre sola. Llegan a la calle y en la calle es donde Pedro, ya con la fresca, dirá: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Un milagro. Un milagro, porque los soldados estaban allí. No los mataron. El día siguiente se levantaron. ¿Qué ha pasado? No tenemos al preso atado como estaba. Un milagro de Dios. Los guardias no pudieron hacer nada. Y Pedro salió, cuando fue consciente de lo que había sucedido, a contarlo a los suyos. Se dirigió a la casa de Marcos, de la madre de Marcos, y aquí pasa una cosa muy, muy curiosa. Llega, llama a la puerta, llega esta muchacha, Rode, escucha que es Pedro y se va corriendo adentro a decirles: oye, que está Pedro fuera, y Pedro allí llamando a la puerta. ¿Me vas a abrir? Y esta muchacha corre adentro y les dice que Pedro está en la puerta. ¿Y cuál es la respuesta que debiera la iglesia? ¿Cuál es la respuesta que debería haberse visto? ¿Qué era lo que salir corriendo para ser el primero y ver si Pedro está en la puerta de verdad? O sea, un estallido de gozo y de alegría. Dios ha escuchado las oraciones, Pedro está en la puerta, vamos corriendo, le abrimos, lo abrazamos. Esa habría sido la respuesta, por eso estaban orando. Llevaban días orando por eso. Y llega la buena noticia: Pedro está en la puerta. ¿Y qué le dicen? Estás loca. Es su ángel. ¿Cómo va a estar allí en la puerta? La muchacha insistió. Entonces fueron y lo vieron y se quedaron atónitos. Pedro estaba allí en respuesta a las oraciones que fervientemente día tras día la iglesia había levantado. ¿Cuántas veces hemos orado por algo, sabiendo que Dios puede hacerlo en la teoría, pero sin esperar genuinamente que lo vaya a hacer? ¿Cuántas veces oramos? Y llenamos nuestra boca de palabras, y llenamos el aire. ¿Va nuestro corazón con esa confianza de que Dios es poderoso para hacer eso? Y una oración rendida a su voluntad, que sea lo que sea, sea hecha tu voluntad. La iglesia esperaba. Y no creyó hasta que lo vieron con sus ojos. Obras maravillosas como la salvación de Pedro nos ha de recordar, no que la oración tiene poder, sino que el Dios al que oramos es poderoso para obrar. Y así debemos nosotros orar. Aunque nuestra fe sea poca, aunque nuestra fe sea débil, Nuestra esperanza no descansa en cuán grande es nuestra fe, sino cuán grande es el objeto de nuestra fe. ¿Quién es aquel al que oramos? Es aquel que es poderoso para sacar a Pedro de la cárcel de máxima seguridad y llevarlo fuera. Pedro estaba allí, delante de la iglesia, como un testimonio vivo del poder de Dios para obrar. Y qué bueno que es Dios, que nos deja ver el fruto de nuestras oraciones. Cuando oras por Pedro y tienes a Pedro delante de ti, qué bonito es ver el fruto que Dios nos muestra como respuesta a la oración. El mes que viene creo que es hay bautismos aquí, ¿verdad? Manresa también. Qué bonito ver el fruto de las oraciones de tantos padres, madres, esposos, hijos. Ver el fruto cuando estas personas bajan a las aguas del bautismo. Aquellos que eran tan rebeldes, aquellos que no querían escuchar jamás, aquellos que no importa lo que le dijera que no iban a escuchar, cuando entran en las aguas dando testimonio, es el fruto que Dios nos deja ver de que su poder para salvar no se ha acortado. Por lo tanto, sigamos orando. Por aquellos que son incrédulos, por aquellos que no hay manera, por aquellas cosas que queremos ver en la iglesia, en el mundo, ora, porque Dios es poderoso para obrar. Y lo ha mostrado, y lo sigue mostrando, y sigue trayendo hombres y mujeres a salvación, y sigue edificando su iglesia, y sigue transformando matrimonios, y sigue restaurando relaciones, y sigue obrando, y sigue, nos muestra que Él sigue obrando hasta el día en que termine todo. Y en el caminar, para animarnos, nos muestra, mira, yo soy poderoso para salvar. Así que en Pedro vemos el poder de Dios para salvar. Y el mismo Dios que liberó a Pedro es el mismo que salvó a aquellos que se van a bautizar aquí el mes próximo. Y es el Dios que puede salvar por aquel por el cual estás orando. Dios respondió a la oración de la iglesia por Pedro. Y es maravilloso. Ahora, ¿Dios siempre responde a las oraciones así? Porque quizás estás escuchando este testimonio poderoso de la liberación de Pedro, de cómo Dios ha obrado en respuesta a las oraciones, que Dios es poderoso para salvar y para hacer, y me dices, ¿por qué Dios no respondió cuando yo oré por mi familiar enfermo? ¿O por la restauración de mi matrimonio? ¿O por la salvación de mi amigo? La realidad de nuestra experiencia nos dice que no toda oración resulta en liberación, en salvación. En ese texto, como decía, siempre vemos a Pedro, pero empieza con Jacobo. Empieza con un apóstol al cual le cortan la cabeza. ¿Qué sucede con Jacobo? ¿Por qué Pedro es librado y Jacobo no? ¿Es por falta de fe de Jacobo? ¿Es porque las oraciones que la iglesia hiciera en su momento por Jacobo no tenían suficiente fe? ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios no evita la muerte de Jacobo? ¿Por qué no obra de manera milagrosa como hará luego, como hemos visto con Pedro? ¿Jacobo no murió porque Herodes fuera más poderoso que Dios? Dios en su providencia había ordenado que las cosas fueran así. La fe cristiana no descansa en que Dios siempre nos saque de la prueba, sino en que Dios gobierna en medio de ella y que Él tiene unos propósitos y unos planes que son más altos y más perfectos que los nuestros, aunque en ese momento no lo podamos entender. Dios es soberano, y lo hemos repetido, y en su providencia Él ordena todas las cosas conforme a sus propósitos, que no tienen por qué coincidir con los míos. Los suyos son más altos, son más perfectos, son misteriosos para nosotros. Y esta ausencia de respuesta, este silencio de Dios en el caso de Jacobo, forma parte también de la providencia de Dios. En ocasiones oramos por un motivo, pidiendo algo en concreto a Dios, pero no es que Dios no responda, se quizás responde de otra manera que no podemos llegar a entender. Aquí es donde debemos realmente descansar. Dios, tú sabes el porqué. Eso es lo que significa que Él es soberano. Él gobierna y Él determina. Y quizás no podemos entenderlo. Y peleamos con ello, con ese silencio, o con esa respuesta que no es la que esperamos. Y ahí es donde debemos volver a recordar quién es Dios. Él es el Dios que es justo, es santo y es bueno. Yo no lo sé el por qué, pero yo sé que Él actúa de manera justa, buena, santa, misericordiosa, tal como Él es. Y esa verdad es la que nos ha de dejar descanso. Ahora, cuando tomamos la perspectiva y vemos toda la historia, nos damos cuenta de que la muerte de Jacobo formaba parte de los planes eternos de Dios. Su muerte no anula la soberanía de Dios, sino vemos que se cumple lo que Dios mismo ya había dicho. Ahora mirad, ¿dónde vemos esto en Jacobo? Bueno, la muerte de Jacobo es el cumplimiento de la palabra que Dios le dio a él. Si tiras atrás en la historia y te vas al Evangelio de Marcos, capítulo 10, ahí vemos a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que vienen a Jesús cuando Jesús les está diciendo, a mí me van a matar, a mí me van a apresar, a mí me van a hacer esto. ¿Y qué hacían ellos? Señor, danos un buen lugar, a la derecha, a la izquierda, que cuando tú vuelvas, que podamos tener un buen lugar. Están buscando lugares preeminentes. ¿Qué les dice Jesús? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, confiados, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Es decir, vais a sufrir también la muerte como yo la he sufrido. Aquello que decís, si podemos, Jacobo, tú lo vas a experimentar. Por lo tanto, lo sucedido con Jacobo ya es el cumplimiento de lo que Jesús mismo había dicho que iba a suceder. Y es curioso, porque en su soberanía, Dios usa todas las cosas y todas las personas, porque Herodes, voluntariamente, fue a por Jacobo y le mató porque eso es lo que su corazón deseaba. Pero al hacerlo, sin ser consciente, sin buscarlo, hizo lo que Dios mismo ya había decretado, que a Jacobo le tenían que cortar la cabeza. Y ahí vemos la soberanía de Dios en medio de todas las circunstancias. Nada puede hacer el hombre para frustrar los planes de Dios. Incluso cuando parece que los están frustrando, están colaborando para ello. ¿Y cómo te quedas cuando piensas en esto? Cuando oramos y Dios no responde como nosotros esperamos, es donde debemos descansar en que Él hará. E incluso cuando la respuesta es adversa y Jacobo, nuestro amigo, ha muerto, Dios sabe el porqué. Y Dios ha usado a Herodes y al pueblo y a todos para que eso sucediera. Ahora no lo entiendo, pero Él sabe. Entonces, sucederá que clamamos y hay silencio. Y mirad, el ejemplo sublime de esta verdad la encontramos en la cruz del Calvario. Allí el Hijo de Dios, el hombre perfecto, sin mancha, moría en la cruz para satisfacer el deseo de venganza de los líderes y del pueblo. Aquel por medio del cual se había acercado el reino de Dios, aquel que había hecho tantos milagros, tantas sanaciones, que había hablado como nunca nadie antes había hablado, aquel que había dicho tan preciosas palabras, había dado tan preciosas promesas, estaba en la cruz, derrotado, vencido, humillado. ¿Cómo fue su oración al Padre en ese huerto? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, lo que tú decretes. Y en aquella cruz hubo silencio. El Hijo de Dios experimentó el silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo guardó respuesta, guardó silencio. No hubo respuesta. Jesús murió. Pero en los decretos eternos de Dios, de salvación para los hombres, era necesario que Jesús muriera, porque Él era el Cordero entregado, aquel cuya sangre iba a ser derramada para remisión de los pecados. Era necesario que Él muriera, porque algo tenía que ser hecho por nuestros pecados, para ser perdonados. Dios no puede decir, venga va, no lo hagas nunca más, barro. No, alguien tiene que hacer algo con ese pecado. Y Cristo vino a la tierra, el Hijo de Dios se encarnó para tomarlo sobre sí y ser clavado en aquella cruz y morir y derramar su sangre y sufrir el abandono de Dios para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y fuéramos adoptados como hijos y experimentar la vida eterna. Así que fue necesario que Él muriera, que no hubiera respuesta, que miles y millones de ángeles vinieran a su búsqueda. Él se quedó en la cruz y experimentó la ira de Dios para que tú y yo fuéramos perdonados. Y en su soberanía se cumplió lo que Él había decretado. Y los hombres participaron sin querer, porque el Cristo tenía que ser clavado en una cruz. Por lo tanto, cuando oremos y recibamos silencio, o no tengamos respuesta a nuestra oración, o la respuesta de la oración no sea lo que nosotros esperábamos, descansa en Él. Él sabe el qué. Incluso cuando la respuesta es adversa, desde nuestra perspectiva, descansa, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y eso nos ha de dar ánimo. Sigue orando, confiado en que su voluntad es perfecta. Y eso ha de traer ánimo y descanso a nosotros. E incluso cuando las naciones se coloquen como se están colocando contra la Iglesia, descansemos. Todos están sujetos al Dios que gobierna la historia. Y sabemos que sus propósitos se cumplirán tal y como Él los ha decretado de manera perfecta. Y eso trae descanso a nuestras almas. Así que vemos la soberanía de Dios revelada en la salvación de Pedro. La vemos reflejada en el hecho de que hay silencio. Jacobo muere. Y vemos también en el juicio sobre Herodes. La tercera manera en la que vemos la soberanía de Dios es ejecutando juicio contra los incrédulos. La liberación de Pedro humilla a Herodes. O sea, lo he hecho todo, he puesto todos mis medios para que no salga de allí. Él iba a ejecutarlo mostrando su poder, su autoridad, mostrando que él es el que manda allí. Y la liberación de Pedro lo humilla al punto que se va de allí. O sea, no quiere escuchar más. Es así, huye, se sentía avergonzado, humillado. Las noticias correrían por todas partes. Como no había redes sociales, no tenía que bloquear a nadie. Simplemente me voy a otro lugar y ya no escucho lo que están hablando de mí. Pero él tuvo que huir, ya no podía más, se avergonzó. Y ahora nos encontramos otra situación en la que se coloca, sin él pensarlo, sale de allí y se va a otro lugar. Y de repente Lucas vemos que nos habla de un conflicto entre la gente de Tiro y de Sidón. Básicamente son cuestiones comerciales y de competencia y de comida, ¿vale? Pero la realidad es que había una cuestión allí importante y algunos de Tiro y Sidón dijeron: vamos a convencer a su camarero para poder tener acceso a él y que nos pueda vender grano, porque si no nos morimos, ¿no? Y urden sus planes para llegar a hacer esto. Entonces hemos leído cómo, estando en Cesarea, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sienta en el tribunal y da un discurso. ¿Y qué hacen todos los que están alrededor, los que quieren su favor? No le dicen guapo, le dicen más que eso. Voz de Dios y no de hombre. O sea, lo más alto que le podían decir. Se querían ganar su favor y le alabaron y le glorificaron y le dijeron de todo. Se dice, cuenta Josefo, un historiador, que aquel día Herodes entró a la arena con un vestido tejido de hilo de plata, y cuando los rayos de sol dieron sobre aquella vestidura, como que él brilló, ¿no? Y de repente, en medio de ese brillo, ese clamor de alabanza a Herodes, ¿y Herodes qué hizo? Lo recibió. Y se alegró. Recibió para sí la alabanza que solo merece Dios. ¿Y qué sucede? Un ángel del Señor le hiere porque no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y aquí encontramos un juego de palabras muy interesante, porque el mismo término que dice que tocó a Herodes es el mismo que dice que tocó a Pedro en la prisión. A unos Dios toca, golpea y es para salvación, como Pedro, y a otros toca para juicio y para condenación y muerte, como le sucede a Herodes. Y ese gran Herodes, el que empieza el capítulo mostrando su poder, su autoridad, yendo a través por la Iglesia y queriendo deshacerse de los cristianos, colocándose como aquel que tiene toda la autoridad por una gran extensión, el gran Herodes muere derrotado, no por un ejército de soldados, sino por un ejército de gusanos. El ángel le toca, viene una enfermedad que dicen que fue realmente agonizante, 5 días de dolor, de sufrimiento, y acaba muerto, devorado por gusanos, la muerte más humillante para aquel que se había querido exaltar por encima de todos y recibir la gloria que solo merece Dios. Aquel que había quitado la vida al apóstol de Jesucristo, aquel que había querido eliminar a Pedro, elevarse por encima de todos, es humillado. Herodes pretende el lugar más alto, pero este solo le pertenece a Dios. Solo hay un trono, y solo hay uno sentado en él, y ese le pertenece a nuestro Dios, y no lo comparte con nadie. Y el Hijo, Jesús, a la diestra, en el lugar de más alta autoridad, solo él merece toda la gloria y toda la honra por toda la eternidad. Dios muestra su soberanía al traer juicio sobre los incrédulos. Y esto una vez más nos trae confianza y seguridad de que Dios hace justicia, que Dios trata con los incrédulos, que Dios trata con sus enemigos, contra aquellos que los persigan, que nos persiguen y procuran nuestro mal. Vemos como el juicio de Dios cae sobre sus enemigos. Por lo tanto, las naciones de este mundo se juntarán, vendrán a por nosotros, vendrán a por la Iglesia. Vemos, como decía el salmista, que las naciones se juntan, que los malvados prosperan, que les sale todo bien, pero tranquilo, llega el día del juicio. Y Dios es perfectamente justo y nadie se libra. Y aquellos que se han enorgullecido, aquellos que se han levantado, aquellos que se han puesto de espaldas a Dios, aquellos que lo han rechazado, aquellos que no le dan la gloria que Él merece, un día recibirán el juicio de Dios que es perfectamente santo y justo. Y eso es una palabra de ánimo para la Iglesia. Aunque los enemigos parece que prosperen, mira el día aquel, el día en que la Iglesia será levantada y los incrédulos y los enemigos serán enjuiciados y condenados. Pero también es una llamada de advertencia a ti que sigues hoy de espaldas a este mismo Dios, que sigues rechazando darle la gloria al Dios que te ha creado para darle gloria, que sigues hoy rechazando rendirte a aquel que es el Señor del universo. Esa es una palabra de juicio para aquellos que no estáis hoy aquí y aún no os habéis rendido a Él, no lo habéis reconocido como Señor, como Salvador, y no le estáis trayendo la gloria y la honra que Él merece. Esa es una palabra de advertencia, de juicio. Dios vendrá, o te llamará, o vendrá en el día final, y aquel día estarás cara a cara con aquel que tiene todo el poder sobre la vida y sobre la muerte, y vendrá para enviarte a un lugar de tormento y de sufrimiento eterno donde solo experimentarás la ira de Dios. Por lo tanto, antes de que recibas ese golpe de Dios para condenación, ven a aquel que recibió el golpe de Dios, la ira de Dios sobre sí, para perdón de nuestros pecados. Corre a Cristo. Él recibió el golpe. Él recibió la ira. Él pagó. Él satisfizo la justicia de Dios. Ven a Él y encuentra la salvación y el perdón que Él provee para aquellos que se rinden a Él. Porque esa es la realidad que nos muestra este texto. Hay juicio a aquellos que no se rinden y no le traen la alabanza y la gloria al Dios de la salvación. Así que busca y clama a aquel sobre el que cayó la ira de Dios. Vemos en los tres casos el Dios soberano haciendo lo que Él ha decretado, liberando, salvando, permitiendo el sufrimiento con un propósito y también trayendo juicio sobre los incrédulos. Es la soberanía de Dios. Y en medio de todo esto, en medio de cada una de estas circunstancias, vemos como la palabra crecía y se multiplicaba. Y eso es maravilloso. Herodes mató a Jacobo, pero la palabra crecía y se multiplicaba. La persecución, la violencia, la hostilidad contra el Evangelio no lo va a detener. Todo lo contrario. La escampa, la esparce. El martirio de Esteban, la muerte de Esteban, la persecución violenta contra la Iglesia. ¿Qué produjo la persecución? ¿Se silenció el Evangelio? No. Se lanzó como semillas al mundo entero. Fuera de Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. La persecución hace que el Evangelio corra y el Evangelio se multiplica. La palabra de Dios no está presa. El Evangelio sigue siendo anunciado, predicado y creído. Y el reino de Dios sigue y nadie puede frustrar los planes de Dios. Aunque los Herodes, los Sanedrines, quien quiera se ponga y se oponga, el reino de Dios se consumará y su Iglesia prevalecerá. Porque Él es el Dios poderoso para llevar a cabo su obra. Así que, aunque los poderes de este mundo se enfrenten, Dios hace su obra y el Evangelio se multiplica. El Evangelio creció de Jerusalén a Judea, a Samaria, a Vilafranca y hasta lo último de la tierra correrá el Evangelio y nadie lo puede detener. Pedro fue encarcelado y luego librado y la palabra seguía creciendo y se multiplicaba. La Iglesia ve a Dios obrando en poder, en maravillas, salvando. ¿Y qué hace la Iglesia? Se anima. Porque Dios sigue salvando, Dios sigue siendo poderoso para salvar. Las obras maravillosas de salvación animan a la Iglesia y llaman la atención de los incrédulos, porque ven a esta persona, ¿qué ha sucedido con tu vida? yo quería saber qué es lo que ha pasado, porque yo a ti te conozco de toda la vida y tú no eras así. Tú no respondes igual. Hay algo en ti que te ha sucedido que no sé lo que es. Quiero que me expliques. Ayer hablaba con alguien cuyo esposo ha cambiado tanto. Ella es incrédula. Dice, yo es que quiero conocer qué es lo que le ha pasado. ¿Qué es lo que el Dios del que me habla le ha hecho? Porque yo quiero eso. No le sabe poner nombre. Pero esa obra maravillosa de Dios le dice, yo quiero eso. Y se le predica el Evangelio, porque lo que tiene es el Espíritu Santo obrando en él, porque ha salvado y está transformando. Así que las obras maravillosas de Dios nos dan ánimo. Sigue predicando, iglesia. Dios es poderoso para salvar. Y si tú estás aquí y estás escuchando esto, busca, tienes a Pastor Jimmy. Yo quiero saber esto que os hace tan diferentes al mundo. ¿Por qué tenéis tanto gozo? ¿Por qué os tratáis como os tratáis? Yo quiero saber qué es eso. El día de bautismo es un día de testimonio poderoso, fantástico. Porque ves el obrar de Dios. Pedro es encarcelado, es liberado y la palabra de Dios se multiplica. Herodes pretende destruir la iglesia de Cristo y la palabra crece y se multiplica. Y vemos ese poder de Dios multiplicando su evangelio, llevándolo a pesar de la oposición hasta el fin del mundo. El juicio de Herodes nos recuerda de que hay uno por encima de los gobernantes de este mundo que lleva sus propósitos adelante. Y eso nos da ánimo, a pesar de la oposición. Y esta iglesia, hace poco habéis estudiado la historia de la iglesia en Vilafranca, cómo en los tiempos de franquismo se cerró la puerta. Y el enemigo quería silenciar el evangelio y mirar la iglesia cómo está. Así que pueden venir a por los creyentes, pero la iglesia de Dios seguirá creciendo y multiplicándose, porque es la obra de Dios. Encontraremos oposición, seremos rechazados, parecerá que el evangelio no produce fruto. Habrá momentos como los de la muerte de Jacobo, que no entenderemos lo que está pasando. No veremos resultados inmediatos. Incluso veremos que parece que el enemigo triunfa y que sale con la suya. Pero recuerda, Dios sigue en control. Su reino se extenderá hasta que Él regrese, porque Él volverá. Esa es nuestra esperanza. Jesús fue muerto. Parecía que había sido derrotado. Parecía que los enemigos se habían salido con la suya. Pero allí Él estaba satisfaciendo la justicia divina. Murió y fue sepultado. Y parecía, aquel sábado, que todo se había terminado. Jesús fue sepultado. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos victorioso. Jesús ha resucitado. Ha resucitado, ha ascendido, está en los cielos sentado a la diestra del Padre y un día volverá como juez en poder y gloria a buscar a su iglesia. Y eso es lo que esperamos. Y mientras Él viene, nosotros anunciamos a un Salvador que vive, a un Salvador que es poderoso para salvar y un Salvador que vive y que terminará su obra en nuestras vidas y en este mundo, que establecerá su reino y le veremos cara a cara. Y esa es nuestra esperanza, de que Él volverá. Y eso es lo que nos ha de llevar a predicar, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Porque os contaba al principio la historia de Jim Elliot. ¿Sabéis cómo termina? Ellos mueren, pero luego, al año, llegan Elizabeth, Rachel Zain y otros. El Evangelio es predicado. Aquellos que mataron a los misioneros reciben el Evangelio corre, crece y se multiplica y sigue adelante, porque es la obra de Dios. No descansa en nuestro poder, sino en el suyo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a confiar en que el Evangelio sigue creciendo. Creció entre la tribu de Ecuador, creció aquí en Hechos 12, a partir del 13 vemos cómo las misiones crecen y llegan hasta el último de la tierra, y hoy la iglesia en nuestro país, en este mundo, nos demuestra que Dios sigue obrando y su palabra crece. Así que, hermanos, seamos fieles al llamado y descansemos en el Dios que es poderoso para hacer y hagamos la misión. Predica el Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios grande, el Dios soberano, el Dios que está en control de todas las cosas, en el cual podemos descansar nuestras vidas por completo. Y te pedimos, Señor, que tú sigas edificando una iglesia fuerte en ti y que tú sigas trayendo salvación a aquellos que día tras día escuchan tu palabra, Señor. Tú eres poderoso para salvar a aquellos que están hoy aquí, que han escuchado una vez más el Evangelio. Que tú transformes, Señor, que tu Espíritu rompa esos corazones y traigas vida. Y te pido que traigas ánimo a mis hermanos para que perseveren en la misión de llevar el Evangelio, confiados en que sea lo que sea, tus propósitos se cumplirán tal y como tú los has decretado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.